Desde el corazón de Radio Grito, llega el espacio donde tu voz importa, donde las noticias te informan, las entrevistas te inspiran y la buena energía te acompaña. Con ustedes, Nadioska te escucha.
Muy buenas tardes, porque es que estoy acostumbrada a que las mañanas, ¿verdad? Yo los despertaba a ustedes, pero ahora no. Muy buenas tardes a todos los que nos están siguiendo ahora mismo a través de las redes sociales y que nos siguen también a través de las ondas de Radio Grito, a través del 1200 AM, a través del 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Oye, esta es tu compañera Nadioska, una vez más, para que ustedes puedan llamarnos, nos puedan compartir con nosotros también las situaciones que ustedes pueden estar presentando en su comunidad, ¿verdad? Pero como les prometí, además de noticias, también vamos a tener entrevistas y muy buena energía, como siempre. Y hoy nos acompaña nuestro querido amigo y compañero Víctor, el doctor Víctor Huérfano. ¿Cómo estás?
Nadioska, qué bueno estar aquí en tu casa. Muchas gracias por recibirme, gracias por la oportunidad. Qué día, vengo desde Mayagüez, pasando por San Juan.
No ha sido fácil, ¿verdad?
No, pero aquí estamos. Aquí estamos. Eso es lo más importante.
Lo importante de todo esto es que, mira, lo prometido es deuda. Le dije que lo iba a traer aquí al estudio. Gracias a Dios pudo llegar, ¿verdad? Independientemente de que tenía sus compromisos. E hizo unos arreglos, ¿verdad?, para estar compartiendo con nosotros y gracias a Dios pudo llegar. Pero quiero comenzar, ¿verdad?, de lleno con Víctor Huérfano para que nos hable un poquito de él, porque todo el mundo dice Víctor Huérfano, ¿verdad? ¿Qué es el doctor Víctor Huérfano? Cuéntanos de usted un poquito de su trayectoria en el transcurso, antes de irnos, ¿verdad?, lo que son los sismos, que son otras preguntas, ¿verdad?, que tenemos pendientes para hacérsela en breve. Háblanos de usted.
Pues mira, Hay una frase que yo la escuché de algún compañero, uh-huh. De hecho una compañera de estudio allá en Mayagüez, que me encantó, y esa la voy a utilizar, me la voy a robar.
¿Cómo es?
Pues yo soy un boricua nacido en Colombia.
¡Wow!
Así que, bueno, si nacen en la luna, uh-huh. Así que, ¿por qué no en Colombia? Pues mira, yo vine de Colombia en el 91.
En el 91, ya ha pasado bastantes años.
Yo empecé muy joven.
Ya lo veo.
Por si acaso, ¿no? Estos son unos rayitos que han salido.
No es la moda, es la moda.
Sí, exacto. Es el calor también.
También.
Entonces.
Desde el 91.
En el 91 wow. Vine a hacer estudios de maestría en el Colegio de Mayagüez. Uh-huh. Hice, estudié física, la maestría en física. Ahí participé en un programa de geofísica. De hecho, ahí es que empiezo en la red sísmica.
Okay.
En el año 1992 empecé como un estudiante. El colegio tiene un programa de jornal que le ayuda a estudiantes, ¿verdad?, que tienen alguna necesidad. Imagínate, uno que viene de fuera, tiene sus necesidades, sus gastos y todo eso. Así que yo le agradezco. Desde esa época el colegio me está apoyando.
Wow.
Así que trabajé unas horas. Empecé en lo más básico que había en aquel momento, que era apoyando a Krista, no sé si tú has hablado con Krista, quien fue, era mi jefa en esa ocasión, ella era la directora, que me dio la oportunidad de hacer mi primera investigación con ellos ahí en el 91. Ya en el 95 terminé la maestría, ya conocía más o menos bastante bien lo que era el tema, lo que era la problemática de la sismología aquí en la isla, sentí unos cuantos temblores también. Entonces, en el año 95... aparece una oportunidad para hacer estudios avanzados en temas de tsunamis aquí en la isla. Resulta que las oportunidades son únicas y yo siempre le digo a la juventud eso. Si tienen una oportunidad, si tienen esa inquietud y sale la oportunidad y aparece, mira, tómenla.
Esa es
este así. Mundo es de oportunidades y las oportunidades muchas veces no se repiten. Pues resulta que siguiendo esa premisa, en el año 95 aparece una oportunidad de hacer un doctorado. Era un conjunto entre la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, Departamento de Ciencias Marinas y con un profesor del Servicio Geológico.
¿Y definitivamente te quedaste en la Universidad de Puerto Rico?
Pues sí, me dieron esa oportunidad. El colegio me apoyó completamente en el estudio. La red sísmica me acogió. Me permitieron usar todos los equipos de ellos, lo que eran datos, lo que era la instrumentación. El profesor se mudó para Puerto Rico, y me estaba apoyando. Tenía,
¡wow!
Tenía
casi, eso fue tremendo
tenía,
apoyo.
Tenía mi profesor casi particular. No, fue una historia muy interesante. En el año 2001, 2002, por ahí terminé el doctorado y fue un resultado bastante bueno. De hecho, fue el primer estudio de tsunamis que se hizo en Puerto Rico. Trabajé con el profesor Aurelio Mercado, que era, y todavía lo es, la eminencia en modelaje y oceanografía física. Nadiuska, pero no me preguntes por la experiencia en oceanógrafo físico.
Ajá, sí, sí.
Pero mira, me han bautizado fue gracioso. El Colegio de Mayagüez tenía un barco, que era el Isla Magueyes, no sé si lo llegaste a conocer.
He escuchado algo, no sé mucho.
Me bautizaron de la forma más cruel. Pues fuimos a una uh-huh. Un trabajo de investigación en el Cañón de la Mona, no, perdón, en el pasaje de la Mona. Uh-huh. Tú sabes que el oleaje ahí es cosa bárbara. Entonces, alguien que viene de una montaña por allá, 2.700 metros de altura, que nunca en mi vida había montado en un barco, que no conocía el mar, que no tenía experiencia de bote ni nada de eso. Y entonces me llevan una semana a una faena científica en el pasaje de la Mona, donde el oleaje es que ni te cuento. Es terrible, es fuerte.
Wow.
Así que ya tú te imaginarás cómo me fue en ese viaje. Se supone que iba a aprender a hacer nudos de marinero, que iba a aprender hasta navegar y todo.
Pero
eso.
¿Aprendiste algo? Eso es lo importante. ¿Qué aprendiste de esa experiencia?
Que si estás en ayuna te vas a marear, que si comes te vas a marear. fue fuerte. Pero es la experiencia. Uh-huh. Yo admiro realmente a los marineros. Eso es la experiencia. Ya más adelante pues tuve la oportunidad de faenar con un barco español, después con el servicio geológico, pues ya uno adquiere algo de experiencia, pero fue fuerte. Así que son cosas que uno aprende, son cosas que uno va tomando la experiencia y todo eso. Así que trabajamos con el tema de tsunamis, tuve la oportunidad de ir por allá por el pasaje de la Mona, por el Cañón de la Mona, por la trinchera de Puerto Rico. No visitando porque allá no se puede ir, uh-huh. Es una profundidad increíble, pero sí con equipo remoto y haciendo estudios y todo eso. Ya en el año, ¿qué te digo? En el año 2004, tal vez fue 2005, pues el colegio me dio la oportunidad de una plaza docente.
¿2000 qué?
2004, 2005 por ahí.
Aproximadamente, sí.
Ya llevo como profesor del colegio, ya voy para más de 20 años.
Wow, y ha llovido, ¿verdad? Ha pasado bastante tiempo y todavía estás allí. Lo más importante es que tenemos a una persona que sabe de lo
que. Colegial 100%, ajá. Que hice todo, así como me decía mis compañeros desde estudio, desde el mismo comienzo. Uh-huh. O sea, he estado participando en todos los desarrollos, tanto científicos como de la misma comunidad. Fíjate, en Adiosca, a mí siempre, y tuve una oportunidad y una uh-huh. experiencia un poco fuerte. O sea, esa es la razón por la cual yo trabajo uh-huh. un poco en manejo de emergencias. Tuve la oportunidad de participar en un desastre, fue lo que ocurrió en Colombia en el año 85, wow. Un volcán, una erupción volcánica. Que ahí uno aprende de primera mano a ver la necesidad cuando ocurre una emergencia.
¿Verdad? Y lo difícil que es, ¿verdad? Yo estoy comparando en cuando me hablas de emergencia, lo que vivimos, uh-huh. que me imagino que estuviste aquí también, para el huracán María, con esa emergencia,
sí,
algo, wow.
Es grave, uh-huh. y que por más que uno se prepare, por más que uno diga somos resilientes, que esa es la palabra mágica después del huracán María, siempre hay algo que hacer. Y esa precisamente, y te agradezco mucho uh-huh. la oportunidad que me das y la estación que siempre me han brindado esa ventana para poder dirigirme a la comunidad.
Sí.
Para mí la parte científica pues es fundamental, pero es más importante poder transformar ese lenguaje en algo que la comunidad pueda digerir.
Uh-huh.
Un ejemplo, Nadiuska, los mapas de tsunami son algo tan sencillo que los hemos pasado de un lenguaje puramente científico, de computador y cuestiones de esas, a un lenguaje que la gente lo pueda interpretar. Hoy día, como yo siempre le digo a mis estudiantes, mira, tú imagínate que estás hablando con tu abuelita
uh-huh.
y que tú le das el mapa y que entonces van a interpretarlo de la forma más sencilla posible. Igual todo lo que son los mensajes, todo lo que es la información, el programa educativo, Y hemos tenido la oportunidad de trabajar muy de la mano, tanto con manejo de emergencias, desde la época de que en paz descanse
Epi Jiménez.
De hecho, él fue mi primer...
Sí, estuvo con nosotros aquí, él sí. Colaboraba con mi programa de Epifanía.
Sí, imagínate, uh-huh. Que hace poco nombraron una... Uh-huh. ¿Qué fue? Un edificio allá en la zona metropolitana en honor a él.
Saludó a los parientes, ¿verdad? De sí, Epifanio.
Entonces, de hecho, él fue uno de las personas que me orientó en cómo dirigirnos a la comunidad, de cómo poder pasar de la parte científica, porque una cosa es, Nadiuska, y eso la experiencia la tengo, una cosa es uno sentado en la computadora, con los libros, en la biblioteca, pero muy diferente es poder dirigirme a una comunidad, dirigirme en una plaza pública, por ejemplo, mira... Te voy a contar una.
O recuerden que estás en Nadiuska te escucha, por eso estamos escuchando hoy a nuestro amigo, compañero, ¿verdad? El profesor Víctor Huérfano. Mira, hoy lo escuchamos a él.
Para los temblores del 2020. Uh-huh. Tú sabes que la naturaleza es bien, es curiosa. Yo creo que nuestro creador nos vio en un poquito en caridad en ese evento. Porque no fue un golpe de cuajo, como diríamos, un terremoto seco. Fue una actividad que empezó el 28 de diciembre del 2019. Bueno, el punto es, y la anécdota que te quiero contar es que pues empieza ese temblor y empieza el pánico, empieza la incertidumbre y las dudas de la población. Pues entonces, en aquel momento, el director de manejo de emergencias era, Carlos, el que hoy día es director de San Juan. Entonces, nos fuimos por los diferentes municipios, por las diferentes, donde nos invitaron, uh-huh. En las plazas públicas, en los teatros. Pues mira, el alcalde de Cabo Rojo nos invitó a la plaza, pero yo pensé que no iba a haber nadie. Yo pensé que eran dos o tres personas. Cuando yo llego, Nadiuska, la plaza llena, había gente hasta arriba en la jardinera.
Sí, sí.
Yo digo, oye, ven acá, pero ¿y qué artista viene por aquí? Con los compañeros del colegio. Y era que escuchar de temblores. Pero nada, aquí lo anecdótico de esto es que necesitamos que la gente nos escuche, necesitamos apoyo. Los medios de comunicación siempre nos han apoyado. La Asociación de Radiodifusores siempre ha estado ahí dándonos la mano para llevar el mensaje. Y aquí el mensaje es bien sencillo, el mensaje es, mira, preparémonos. Uh-huh. Preparémonos porque uno no sabe cuándo va a ocurrir un evento fuerte y... el prepararse nunca está de más.
Oye, quiero hacerle una pregunta, ¿verdad? Yéndonos uh-huh. un poquito ahora para lo que es todo esto de... Siempre hemos hablado de la preparación, siempre hablamos de estos temas, ¿verdad? Uh-huh. Que ya sé que la gente lo conoce, que quizás lo escuchen como trillado,
pero
algo que hay que mencionarlo día tras día y crear esa conciencia sísmica, como siempre le hemos mencionado, ¿verdad? Esta servidora y el profesor también, el doctor, ¿verdad?
El profesor.
Pues mira, pero quería también aprovechar el momento porque hay lo que es una confusión en lo que es el enjambre uh-huh. y lo que es una secuencia.
Ah, sí. Claro.
O sea, y entonces yo quiero que nuestra gente pueda entender lo que es un enjambre. Oye, no es que hay un enjambre de una actividad sísmica.
Sí.
Ok. Versus lo que acabé de mencionar, que es una actividad sísmica, una...
Ambas uh-huh. cosas están, uh-huh. se refieren a actividad sísmica.
Igual la diferencia entre una y la otra.
Mira, te voy a dar un ejemplo. Uh-huh. Lo que ocurrió el 7 de enero del 2020, uh-huh. pues tenemos un evento importante, que fue el 6.4, que causó gran daño en el suroeste, que de hecho en la zona montañosa se sintió...
Un momentito, quiero recordarle a mi gente que la diferencia entre secuencia y...
Enjambre,
lo que vamos a hablar ya mismo. ¿Qué? Adelante.
Sí, que yo te decía, para darte un ejemplo, ¿verdad? La actividad de esa época, que todavía no ha terminado, de hecho, uh-huh. tenemos un evento importante, fue ese 6.4. Y ese evento pues tiene un montón, digamos, de hijitos. Tiene un montón de lo que se llama réplicas. Uh-huh. Aftershock, para los amigos que hablan en la lengua inglesa. Cuando tenemos un evento importante, con toda esa cola de réplicas, eso es una secuencia.
Ok. Ahora, vamos a ir un momentito a pausa para que nos diga nuevamente lo que es una secuencia y lo que es el enjambre. Vamos un momentito a una pausa, a nuestros amigos, pero no se vaya, mantente ahí en sintonía a Radio Grito y sobre todo a nuestro programa Nadie es que te escucha. Adelante.
Esto es Nadiosca te escucha, donde tu voz tiene un espacio. Ya regresamos con más noticias, entrevistas y buena energía. No te desconectes, estás en Radio Grito, el medio que te lleva. En Lares, la salud se vive con compromiso y precisión. Laboratorio Clínico Fernández le da la bienvenida a sus nuevas y modernas facilidades, diseñadas para brindarle mayor comodidad, rapidez y confianza en cada servicio. Con tecnología actualizada, un equipo profesional comprometido y la atención cercana que nos distingue, en Laboratorio Clínico Fernández cuidamos cada paso de tu análisis, desde la toma de muestra hasta tus resultados. Visítenos en la carretera 129, kilómetro 24.5, Barrio Piletas, en Lares. En el Laboratorio Clínico Fernández, cuidamos cada paso de tu análisis.
Entre las verdes montañas de Lares, Utuado y Las Marías, hay una institución sólida, moderna y con calor humano que sirve bien a su gente y a todo Puerto Rico. La Arcoop, con más de 6 décadas de trayectoria, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de todo nuestro pueblo. La Arcoop, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lares y Región Central. Contigo siempre.
En Comercial Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
Estamos de regreso en Nadiosca te escucha por Radio Grito, el medio que te lleva. Continuamos con más contenido para ti. Nadiosca te escucha, continúa ahora.
Aquí en Nadiosca te escucha ahora en la nueva temporada a las 3 de la tarde. Qué chévere, ¿verdad? Para ti que estás ahí en casita o estás ahora mismo saliendo de tu trabajo. Recuerda que pasa la voz a las 3 de la tarde, Nadiosca te escucha. Y hoy, escuchando a nuestro querido profesor Víctor Huérfano, que nos acompaña, ¿verdad? Compartiendo, ¿verdad?, de su trayectoria en lo que es la red sísmica. Además, también de unos consejitos y también preguntas que estamos haciéndole con relación a la diferencia, que está ahí la pregunta en que nos quedamos, la diferencia entre secuencia y el enjambre. Cuando usted escucha enjambre, ¿qué son enjambre? La gente rápido como que se asusta, se altera, pero ¿qué estará pasando? ¿Será que viene también un temblor más fuerte? Pero eso ahorita lo vamos a hablar. Adelante.
Sí, mira, te estaba comentando lo de la secuencia. Lo que pasó allá en Guánica, eso es una secuencia, un evento importante y una serie de réplicas. ¿Cuánto tiempo dura eso? No hay un límite. Puede ser semanas, puede ser años. De hecho, la secuencia de lo que nosotros conocemos, la secuencia que más ha durado, ocurrió a comienzos del año 2000 en Nueva Zelanda.
Eso quiere decir que secuencia, como estamos diciendo, ¿verdad? Es cuando ocurre un evento fuerte y es seguido.
Y una cadena de réplicas.
Ok, ajá.
Te decía que Nueva Zelanda fue más de 20 años, wow, lo que duró esa actividad. Aquí en el suroeste de Puerto Rico, la secuencia del suroeste ya lleva 2020, ya vamos para los 6 años.
Wow.
Ha disminuido mucho. O sea, la realidad es que ya casi estamos a lo previo. Y la gente me ha escuchado de pronto decir que todavía la secuencia está activa. ¿Y a qué se refieren? Preguntarán. La razón es que aquí comienza la secuencia. Pues entonces lo que hacemos es que miramos lo que hay antes y vamos mirando con ventanas de tiempo a ver cómo va evolucionando el asunto. Cuando lleguemos a lo mismo, un promedio, ¿verdad? Aquí, de lo que había antes, pues entonces decimos que ya la actividad de la secuencia ha terminado. Todavía estamos un poco alto. Cuando digo un poco alto, me refiero a 4 o 5 temblores diarios. la gente dirá, wow, pero de verdad, sí, Puerto Rico tiembla todos los días. No es extraño, o sea, no quiero que me malinterpreten tampoco. Los temblores no son para nosotros, no son extraños, y la razón es que, pues, debido a nuestra ubicación geográfica.
Por la ubicación.
Aquí eso, es como estamos en la carretera, en la autopista de los huracanes, dicen los y tiene razón. Hay que aprender a vivir con la naturaleza, y lo que la naturaleza nos ha dado, pues tenemos que convivir con ella. Y parte de eso son los temblores. Tenemos la trinchera de Puerto Rico aquí al lado, al norte. Tenemos al sur, al este, al oeste. De hecho, aquí cerca en Lares tenemos la gran falla del norte de Puerto Rico, que pasa por aquí cerca. ¿Qué dicen los científicos? Que está inactiva, ¿verdad? Toquemos madera.
Bueno.
Pero en algún momento está activa. Entonces, hay otra falla que se llama la falla del sur, que empieza por Rincón y va hasta Ponce por allá. Enjambre. Enjambre es cuando en una región particular ocurre muchos eventos, pero son más o menos similares.
¿En estos días ha ocurrido algún enjambre que me puedas mencionar?
Este año ya van tres.
Ajá. ¿Lo que pasó hace poco?
Al comienzo de año.
Ajá.
Fue anecdótico. Uh-huh. A comienzo de año tuvimos un enjambre al norte de Puerto Rico, que duró la primera semana de enero. Después, para mediados de enero, volvió ese enjambre. Y esta semana pasada tuvimos otro enjambre al norte de las Islas Vírgenes. Hay dos observaciones de los enjambres. Lo primero es que no son extraños para nosotros. Los enjambres suelen ser bastante regulares. Yo decía en alguna entrevista, alguien me preguntaba, mira, ¿y cada cuánto ocurren los enjambres? Mira, de lo que yo recuerdo en el catálogo de la red sísmica, podemos estar hablando de 2 hasta 3 enjambres por año. No necesariamente al norte. Uh-huh. Tenemos en el Cañón de la Mona, por ejemplo, también tenemos ese tipo de actividad. Lo importante de eso es que todos los temblores son más o menos de la misma magnitud, de la misma región. Y la diferencia con la secuencia es que un enjambre, el tiempo es más corto.
Es más corto.
Puede ser horas, como puede ser días, hasta semanas.
Oye, quiero hacer una pregunta, porque quiero irme con preguntas diferentes a lo que se acostumbra a hacer, ¿no? Sí, claro. Y esta pregunta, me gustaría saber en qué estatus actualmente está la ciencia con relación a avances para tú poder detectar lo más cercano a poder hacer un pronóstico de algún movimiento en la Tierra. Sabemos que la ciencia sigue avanzando, se supone que esto también sigue avanzando. Sí. Un detector que quizás no sea exacto, pero que quizás por la distancia, porque hay que hacer la anotación que la realidad es que a lo que viaja el tiempo, lo que viaja a llegar a ese lugar, no va a ser lo mismo que en el lugar donde está.
Yo creo que sé por dónde vas.
Ajá. Y además también de los monitores que se están colocando en ciertos puntos, de que las personas quizás piensan, oye, es que va a ocurrir algo. No se trata de eso, se trata de estudios.
Yo quisiera aclarar algo, y es que en ninguna parte del mundo, ahora mismo.
Pero es que la ciencia sigue avanzando y yo no sé si con todos estos adelantos pueda ya surgir algo.
Mira, hay dos escuelas. Una escuela es que trabajan, ¿verdad? Investigan y todo eso en vías de poder predecir.
Predecir
es decir con exactitud cuándo, dónde y cuán grande.
Y las alarmas que supuestamente, oye, yo me adelanto. Había unos lugares que decían que si...
Yo creo que tú tienes una en tu casa.
No, todavía. Que estas alarmas, en realidad lo que hacían era que cuando empezaban a sentir el movimiento, pero era por la vibración, ¿no?
Sí, o sea, no hay ningún instrumento que te diga en 5 minutos.
No existe.
Ni hay una teoría, ni hay un científico, ni hay nada que te pueda permitir a eso.
No va a dar tiempo,
como quiera. Hay aproximaciones y hay, tú sabes, por redes sociales ni te cuento. Pero no, eso no existe.
Así que, mi gente, lo que tenemos es que estar preparados porque no sabemos, es verdad, y no, esto no es para crear pánico y quiero recordarles que detener la vista de aquí hoy no es que vaya a ocurrir ningún incidente de nada de esto, es primero, más para estar preparado, ¿verdad?
Exacto.
Y no lamentarse, porque uno tiene que estar preparado para todo. Y porque siempre ha estado colaborando conmigo en el programa.
Un colega periodista, colega tuyo, alguna vez nos dijo que no solamente en temblores, en eventos naturales, acuérdate, no son fenómenos, Tampoco son desastres naturales. Los temblores no son fenómenos, son eventos.
Eventos.
Un fenómeno es algo como con tres cabecitas o algo que no podemos explicar o algo así. Igual los desastres no son naturales. Los desastres los ponemos nosotros. La naturaleza nos da eventos y el desastre lo ponemos nosotros cuando no nos preparamos adecuadamente. Eso son más bien terminología y eso. Pero mira, yo lo que te quería comentar es que está esa escuela que quieren predecir, vamos a decirlo así. Pero está la pregunta, Nadiuska, y te la pregunto. Perdóname que te utilice de modelo. Tú me vas a perdonar por esa pregunta. Nadiuska, si yo te dijese, y estamos en vivo.
Estamos en vivo.
Una pregunta que aplica para
ti. Ay, Dios mío, que yo pueda responder.
Nadiuska, si yo te dijese que la próxima semana, el martes, a las 8 de la mañana, va a haber un terremoto fuerte, ¿qué tú puedes hacer? Aparte de asustarte, de entrar en pánico, de crear una histeria.
Lo lógico es, si yo supiera, lo lógico es saber que en estructuras que no estén seguras no voy a estar. Es lo una de ellos. Y tener mis papeles de importancia conmigo a la mano. Mis papeles porque volver a ser recogido, empezar de nuevo, pero me va a tardar tiempo para poder tener acceso a muchas cosas.
Hacer todo el tiempo.
Sí, pero
tener tus papeles
se supone, pero es una realidad que mucha gente, en vez de reaccionar, entran en pánico.
Exacto. Y tienen razón, y me explico. Yo cometí un error, y ahorita lo voy a decir. En el 2020, para estos eventos, yo cometí un error, y lo confieso aquí en público. El error fue que en un comienzo, cuando comenzaron estos temblores, yo decía, no, esto es algo natural. Tenemos que acostumbrarnos. Entonces, un colega de Chile, ¿sabes que en Chile nos llevan generaciones de preparación? Este colega me dice, Víctor, no utilices esas frases. No le digas a la gente que eso es algo natural, que acostúmbrate. Por Dios, ¿cómo una persona se va a acostumbrar a que a cualquier hora el piso se le empiece a mover? O decirle, no, lo material se repone. Mira, yo vi gente muy afectada porque su hogar se le afectó. Un hogar en Ayushka, ¿cuánto uno trabaja? 30
wow,
años.
Wow, toda la vida trabajando para tener
para
una
que,
propiedad y en cuestión
segundo,
de segundos.
Para que en un segundo se vaya a pique. O sea que uno tiene que ser solidario con el sufrir de la población. Y eso es una lección que yo aprendí. Pero nosotros tal vez decíamos, no, tenemos que acostumbrarnos. Eso es algo natural, pero mira, yo mismo me pongo a pensar, ¿qué natural puede ser el estar uno a las 4 de la mañana y que el suelo empiece a menearse
Ay,
así?
Ay, no se acuerde, sí.
Pero nada, entonces, estamos hablando de la escuela que quieren predecir, pero está por otro lado la escuela que yo participo y la que yo apoyo, es que, ¿para qué? No podemos realmente hacer mucho, aparte de prepararnos. Me explico. Vamos a hablar aquí de las facilidades de aquí de la emisora. Esta emisora la construyeron, la verdad desconozco el año, pero pensemos que lleva unos cuantos años, se construyó con toda la de la ley, hicieron un buen estudio de suelo, hicieron un estudio geológico, construyeron siguiendo los códigos de construcción, hay una buena ruta de desalojo, hay una señalización aquí al frente que me dicen hacia dónde voy. Tengo mi mochila de emergencia, tengo mi personal, ¿verdad? Preparado para responder ante cualquier eventualidad. Así que si viene el temblor, fine, viene. Entonces, claro, me voy a asustar un poco, no puedo decir que no nos vamos a asustar, nos vamos a dar un poquito, pero ¿cuánto dura? ¿Un minuto? Sí. Tal vez dura un temblor de esto. Así que viene, se menea, pasa el minuto, tal vez el teflón acústico uno que otro se cayó, pero bueno, yo me meto debajo de la mesa porque practiqué checkout. Así que me meto debajo de aquí de la mesa.
Sí.
Aquí estamos en Lares, aquí un tsunami, Dios nos cuide, aquí no va a llegar eso, así que no tenemos que preocuparnos por eso. Tal vez un puente se pueda afectar, pero yo tengo otra ruta alterna para poder llegar donde mis seres queridos, ¿verdad? Donde mi familia, los papás de uno, que ya son personas mayores, por ejemplo, que necesitan nuestro apoyo. Entonces, está la preparación, que allá es donde yo voy. Si nosotros tenemos el hogar, porque esa fue otra lección que aprendimos en el 2020. Mucha de la preocupación de la población era la inseguridad.
Sí.
Porque me preguntaban, ¿y será que mi casa aguanta? ¿Mi casa se me va a caer? Y yo les preguntaba, pero bueno, ¿tu casa ha sufrido? No, mi casa no ha sufrido pero nada, no, pues
y,
entonces.
Y lo que yo siempre digo, ya nos tenemos que ir, y lo que yo siempre le digo a mi gente es, mira, si estás en proceso de construir, vete a la segura, ¿no? Con el código actuar de construcción. Todo va variando. Aquí en Puerto Rico todo está variado. No es lo mismo que antes cuando no se sentía, ¿verdad? Y vámonos con, en ley. Vamos a tener menos pérdidas.
Y la ciencia, hay como tú dijiste, la ciencia hoy día ha avanzado tanto que tú puedes construir, y claro, un hogar tal vez no, pero sí los hospitales, los puentes, las oficinas de gobierno, lo que nosotros llamamos estructuras críticas.
Sí.
Construirlas de tal manera que tengan esos, lo que llaman los ingenieros, esos, ¿cómo son? Como unos sprints.
Los matres.
Exactamente. Que le permiten pues, absorber la oscilación y todo eso. Y la tecnología existe, está la ingeniería, está la ciencia. El dinero tendrá que aparecer de algún lado, pero nada.
Pero lamentablemente se nos acabó el tiempo, recordando que ¿cómo se llama?
¿Cuándo es? ¿Cuándo es? 19 de marzo, ya mismo.
Ya mismo, así que vamos a estar recordándoselo como quiera.
Bueno, y si me invitas, aquí estaré.
Pues claro que sí, vamos a ver si ese día
podemos. Estamos lejitos de Mayagüez, pero nada, Puerto Rico es un país.
Naya, ustedes saben que él es colaborador mío del programa, así que no se extraña que esté con nosotros. Así que muchísimas gracias, mi gente, por estar en compañía, ¿verdad? A nosotros aquí en el programa Nadie que te escuche. Gracias, profesor, por estar con nosotros y nos veremos mañana nuevamente a las 3 de la tarde aquí en Radio Grito, que es el medio que te lleva. Bye.
Gracias por acompañarnos en Nadiosca te escucha. Recuerda que siempre hay alguien dispuesto a escucharte. Te esperamos mañana a las 3 de la tarde por Radio Grito, el medio que te lleva.